Henry, después de una pausa, nomás nos fuimos a echar chisme. Ya luego les contaremos o verán en nuestras redes sociales. Pero tenemos que hablar de Australia. Seguimos con la temporada de Fórmula 1. No sé qué tanto vaya a verse el dominio de Red Bull, pero podemos dejar un poquito de lado Red Bull y hablar de los demás equipos, no sé.
Sí, vamos a... Porque estábamos viendo ahorita, pues, no son muchas carreras, pero va Red Bull y Ferrari con el podio completo.
Sí, 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 sí.
Ahorita ya vemos a Sainz con Leclerc. Sainz, pues, va a estar, yo creo, viéndolo desde la sala, porque, pues, no se le ve que vaya a correr. Primero perdió ritmo al momento de ya no poder hacer algún tipo de esfuerzo físico.
Sí, sí, sí.
Pues, aunque apenas van dos carreras, creo que ya el ritmo, si no lo sigues conforme los demás pilotos, ya empiezas a perder un poco. Ahora, pues, él en su recuperación tiene que trabajar doble. Entonces, no lo vemos, no, al menos nosotros no lo vemos en Australia.
No, y es que es salir de ritmo, salir de condición. Oliverman va a llegar, o es posible que llegue más preparado, ahora sí con el asiento hecho a su medida, con el apoyo, con el reposacabezas hecho a su medida, de no utilizar uno que no era el de él, de no poder fabricárselo a tiempo, porque pues era prácticamente imposible, por como lo subieron de bájate del F2 y súbete al F1, haz la práctica, clasifica, corre, y es una experiencia muy difícil para él en cuanto a rendimiento. Y yo sí veo a Carlos Sainz otra vez, pues ahora sí, como dices tú, a lo mejor no desde su casa, porque ya ves que en Arabia regresó al paddock y ahí anduvo haciendo presencia. Yo creo que en Australia va a ser algo similar, pero no lo veo corriendo también, gente. No lo veo corriendo también. Entonces, esto lo pueden aprovechar los demás equipos para mover el podio, y Oli Berman lo puede aprovechar para no quedar en 7.
Y pues para la mejora del rendimiento, y son kilómetros que va a sumar como de experiencia para, ahora sí, digamos, en lo que tarda Carlos Sainz en recuperarse, pues él gana experiencia con el coche y ya puede estar un poquito más preparado en lo que venga, ya sea
más adaptado. Y aparte no creo que sea tan rápido, digo, no tengo la experiencia, nunca me han operado del apéndice ni nada de eso, pero yo creo que es una cirugía que por más sencilla que pueda ser, pues traes la herida como quiera, Henry. No creo que sea tan fácil así como que, ah, pues sí, ya en 15 días súbete, compadre. No creo que sea así. Y yéndonos ya un poquito más para el lado del rendimiento y dejando de lado a Carlos Sainz, creo que esto lo deben de aprovechar, como lo vimos con los Haas, que estuvieron presionando y que estuvieron bloqueando a Oli Berman conforme fue recuperando posiciones. Creo que los pilotos ya se dieron cuenta del talento que tiene y qué tanto sí y qué tanto no lo pueden bloquear o lo pueden dejar pasar, Henry, también.
Y más bien del tema, a lo mejor puede ser de respeto, de saber qué tanto espacio te puede dejar él, o qué tanto tú le puedes dejar a él. Pero pues es que es todo nuevo para...
Es completamente, para, Henry.
Para Berman.
Yo veía más de nervios al papá, te lo dije en el episodio pasado, yo veía más de nervios al papá que a Oli al momento de estar manejando el monoplaza de Carlos Sainz, pero siento que ya va a llegar un poquito más relajado. Obviamente no es lo mismo manejar un F2 que un F1, pero siento que va a llegar un poquito más concentrado, más relajado, y ya con una puesta a punto del monoplaza adaptada a él, no a Carlos Sainz.
Sí, y lo importante también es que se le ve en las imágenes que están saliendo de ahora, de fuera de pista, de trabajo así, pues se le ve tranquilo, se le ve como que está disfrutando, aprovechando, ¿sí?, de que a lo mejor esta es su última carrera de la temporada en Fórmula 1, pues
sí, sí, sí.
Por tema de reemplazo, ¿no? Porque...
Sí, no porque lo vayan a correr ni nada de eso. Y aparte, Henry, lo que ya habíamos platicado, qué buen foco de atención está teniendo Oli Berman para otros equipos o inclusive para otras categorías también, ¿no?
Sí, pues, o sea, para el mismo Ferrari, o sea, como un piloto, es que sea malo, pero un piloto que estaba fuera de foco, que ni siquiera estaba en el círculo central de Fórmula 1, si bien estaba corriendo en Fórmula 2, ya hizo su práctica libre, pero no es un piloto que tuviera la atención como los medios la dan a los pilotos regulares de Fórmula 1.
Sí, 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 o en su momento.
Para muchos es nuevo el piloto, o sea, el piloto, mucha gente no lo conocía.
Sí, no lo conocía, no sabía dónde venía, no sabía su historia, nosotros tuvimos que investigar, tampoco lo... lo conocíamos al 100, tuvimos que investigar un poquito, pero sí creo que la adaptación la está haciendo rápido. Ya sumó puntos, Henry.
Sí.
Mejor que otros pilotos.
Saludos, Pierre Gasly.
Pierre Gasly, Esteban Ocon, no sé si Lance Stroll ya sumó puntos.
¿Quién es Esteban Ocon?
Qué pasado de lanza eres, gente. Ay, sí, qué pasado de lanza eres. No, por eso nos reclaman, güey, nos critican, pero mira.
Es el taxista que se le metió a Checo.
Aquí en México no es muy bien visto Esteban Ocon, así que bueno. Okay. Tenemos ahí cierta ventaja porque pues sabíamos del conflicto que tenía con Checo y a muchos de los seguidores de Checo no les cae bien Esteban Ocon. Entonces, pues bueno, ahí creo que no nos van a criticar tanto por la carrilla que le estamos echando a este muchachito. ¿Cómo se llama? ¿Que corre en Alpine? ¿Junto con quién corre? ¿Pierre Gasly? Pues, es que también, como tampoco figuran, pero bueno. ¿Qué más, Henry? ¿Qué más?
Nada más, pues, Ricciardo, su trompo y la polémica que se ha hecho.
¿Crees? A ver.
Es que algo dale, le pasa a Ricardo. ¿Recuperará nivel ahora que va a estar en casa?
No. No, Henry. No lo va a recuperar. Te voy a decir por qué. Yo le veo una razón bien sencilla. B-Carb o Visa, Cash App, Racing Bulls, como le quieran llamar.
Red Bull 2.
Red Bull 2 o el Red Bull azul con blanco.
Red Bull Junior.
No tienen el rendimiento para poder competir, Henry. Yo siento que los errores que cometió Daniel Ricciardo, y no lo estoy justificando, aunque sí parezca, siento que los errores que cometen tanto Yuki como Daniel Ricciardo o el caso de Alfa Romeo, bueno, de Steak, creo que los errores que cometen los pilotos es porque le tratan de sacar el máximo al monoplaza, que no pueden sacarle el máximo porque pues están topados tal cual para quedar del 10 para atrás. Entonces siento que eso los orilla o los frustra y los hace cometer esos errores. Yo siento que puede ir por ahí.
Yo siento que sí es que algo tiene Ricciardo.
¿Crees que quedaría tocado a raíz de,
No tanto por la lesión, sino como que
creo no,
que
es... No, me refiero a lo psicológico.
Es este...
Mental.
Es mental. No creo que sea por miedo, pero creo que es más por presión, como que de lo que hablábamos ahorita, por ejemplo, el tema de NASCAR, que claro. Denny Hamlin, que, o sea, no se va a retirar, pero
no.
Es ahora o nunca su campeonato.
Sí, sí, sí.
A mí se me hace que para Ricciardo es ahora o nunca demostrar si puedes subirte a otro asiento más arriba.
Y es que hay que recordar que ya no tenía asiento, que lo bajaron una temporada, Henry.
Que lo corrieron, o sea, es el piloto que, de los únicos pilotos que han corrido en recientes años en Fórmula 1, o sea, para que McLaren te haya dicho, sabes que mejor ten tu dinero, pero ya...
Vete. Sí, vete, compadre, no te necesitamos. Ahora, voy más a ese lado por lo que estás diciendo tú, al factor mental. Yo creo que a raíz de ese año de retiro que tuvo Ricciardo, no pudo volver a tener el nivel que tenía antes, porque ganó carreras con Red Bull, no le fue mal. Con Renault también tuvo un podio, con McLaren le fue regular, pero siento que ya no pudo retomar ese nivel que tenía y ahorita que está tratando de sacarle el máximo a su monoplaza, pues no tienen de dónde sacarle más rendimiento al monoplaza.
No, ya es...
Están topados, Henry.
No es el Toro Rosso de aquellos años donde estaban Carlos Sainz y el mismo, ¿sí?, Max Verstappen.
Sí, sí, sí.
Que daban cara, no ganaban, pero daban cara...
Inclusive Daniel Kvyat tuvo buenas carreras, o sea, no le fue muy bien en Fórmula 1, pero tuvo buenos destellos y sabían sacarle ese máximo rendimiento al Toro Rosso, pero ahorita ya están limitados porque hasta Yuki Tsunoda se ve frustrado.
¿Cuándo?
Exacto, o sea, ahorita...
¿Cuándo no?
Ahorita todos estamos criticando a Daniel Ricciardo, pero no estamos tomando en cuenta la frustración que trae Yuki también. La frustración que trae Valtteri Bottas en su equipo también, que no le pueden sacar rendimiento. De Gasly y de Ocon no vamos a hablar de frustración porque ahí sí ni los pilotos ni el equipo, ¿verdad? Pero de lo que veníamos acostumbrados con Alfa Romeo, Alfa Tauri, Toro Rosso, como le quieran llamar, del buen rendimiento que pudieron tener al bajón que dieron. El año pasado Williams estuvo mejor que ellos. O sea, ¿cómo es posible que mejor Alex Albon en un Williams tuviera mejores resultados?
¿O no será que Ricciardo a lo mejor está acostumbrado a que le dieran las cosas a él y ahora tiene que trabajar para hacer mejor el coche?
Pues sí. Sí, puede ser. Porque es como lo que hemos dicho de los segundos pilotos. En Ferrari ya nos dimos cuenta que las fichas están puestas en Leclerc. en B-Carb, ¿a quién están puestas las fichas?
Ricciardo, se supone.
Yo me iría más por Yuki. Porque Ricciardo es el que está quedando mal. Ricciardo es el que está reclamando mal. Yuki reclamó en el radio cuando le dijeron que dejara pasar a Ricciardo. ¿Por qué reclamó Yuki? Yo siento que Yuki se está poniendo en el papel de piloto número uno. Siento que él se está poniendo. No que lo pongan. Siento que él se está poniendo. Y yo siento que también, hasta cierto punto, le están dando más fichas a Yuki que a Ricciardo. Yo siento eso.
Pues lo que estamos viendo aquí, en la página, pues sí aparece Yuki como el piloto uno de Red Bull Junior.
Sí, ¿no? Sí. Es que si nos vamos por rendimiento, siento que puede sacar más Yuki que Ricciardo. No es en mal plan, no es para nada en mal plan, pero siento que lo están haciendo así, Henry. Siento que a Ricciardo lo tienen de relleno. Ahora, si te funcionó mejor Liam Lawson, deja a Liam.
No, pero pues Daniel Ricciardo probó el asiento con...
Eres bien cargado, güey. Eres bien cargado.
El dinero manda a veces.
Pues sí, 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 el dinero manda, Henry, pero ¿qué tanto? ¿Qué tanto?
Pues ahí está Ricciardo.
Pues sí, pero es como lo que vimos con Mick Schumacher y con Nikita Mazepin, que en vez de hacerle ganar a Haas dinero de que sí, Nikita llegó con mucho patrocinio, Mick Schumacher también llegó con mucho patrocinio, pero en tres carreras se acabaron el presupuesto, Henry. En tres carreras ya no tenían presupuesto de todos los choques que tuvieron tanto Nikita Mazepin como Mick Schumacher. Entonces, ¿para qué te sirve un Daniel Ricciardo con dinero si no estás teniendo la proyección que deberías de tener? Ahí está, yo sé, tu cara lo dice todo, güey.
Nah, pues necesitan el...
Pues sí, necesitan dinero.
Bueno, pero Red Bull, ¿por qué necesita dinero? Red Bull Junior.
Es que acuérdate que lo tienen diferenciado, porque Red Bull Junior se supone que se sucede... Vea... Exactamente, sucede, está en Faenza, y Red Bull, pues no está en Faenza. Es exactamente la misma, pero no es lo mismo. Ellos lo hacen ver como que no es lo mismo. Es lo que hablábamos ahorita en el otro episodio, cuando tocamos el tema de Andretti y todo eso. Pues que los equipos quieren aparentar lo que todos vemos, pero según ellos no. De que pues Christian Horner o Red Bull tiene mucha presencia, de que Mercedes pues le vende la unidad de potencia a Aston Martin, donde curiosamente Toto Wolff tiene acciones en los automóviles, no en el equipo de Fórmula 1, es el mejor amigo de Lawrence Stroll, y curiosamente Lawrence, que es dueño de Tommy Hilfiger, es la marca que viste a Mercedes como equipo de Fórmula 1. O sea, es una mafia muy bien armada, Henry, y yo siento que no necesitan dinero y que por lo mismo pueden echar mano de un piloto como Liam Lawson o de otros pilotos. Yo lo veo más por eso, Henry. O sea, Daniel Ricciardo, pues por más que te compre el asiento, pues si ganas carreras o si quedas en buen lugar, tus patrocinadores te dan más lana, y creo que ahí es donde Liam Lawson pudo haber tenido el mejor papel.
Sí, yo también pienso lo mismo con Liam Lawson, que pudo hacer mejores resultados que Ricciardo, que ¿sí? Fácil, porque Ricciardo también viene de una lesión que no fue su culpa, o sea...
Sí, no.
O bueno.
Fue una serie de eventos desafortunados.
Como pero también, o sea, yo sé que es muy difícil comentarlo aquí sentado en una mesa.
Claro.
Pero pues es quitar, la regla es quitar las manos lo más rápido posible cuando sabes que las llantas ya no...
Tú lo compartiste en un video en la semana de Daniel Suárez. ¿Qué hace? Suelta el volante, manos al pecho, lo vuelves a agarrar para tratar de controlar y ya pierdes el control y manos al pecho otra vez.
Y en la escena siguiente salió este...
Que era Ty Gibbs, ¿no?
Ty Gibbs, donde nunca soltó el volante, y ahí está donde...
Sí, ahí las lesiones, y fue lo que vimos con Ricciardo. Y yo creo que a raíz de, te digo, del retiro obligatorio y de que luego al inicio de la temporada te tengas que bajar del monoplaza por la fractura y que suban a Liam, es como lo de Sainz. Sainz a lo mejor va a perder ese ritmo y se va a ir para abajo y no va a poder tener ese ritmo. Y ahí es donde Ferrari debería de analizar bien qué tanto le conviene aguantar a Carlos Sainz un poquito más para subirlo, o sea, que se recupere al 100, y dejar a Oli Berman. Es arriesgado, pero lo platicábamos en el episodio anterior que hablamos de Fórmula 1 también. ¿Cómo es posible que Oli Berman haya quedado más adelante que Lewis Hamilton? de que el campeón, sí, el, sí, que se, el que se va a sentar en ese monoplaza el próximo año. En el monoplaza que tú estás manejando, porque bajaron a Carlos Sainz para su cirugía.
Sí, le metió más presión a Lewis Hamilton.
¿Y dónde quedó Lewis Hamilton? ¿Sí? Siento que no deberíamos de irnos, o los pilotos no deberían de irse tanto, bueno, los equipos, por el tema de presupuestos, porque dinero hay, Henry. Dinero hay, y creo que si un piloto como Daniel Ricciardo no te está funcionando, pues agarra otro. ¿Dónde está la autoridad que tenía Red Bull antes de que no me funcionas, te vas? Te vas a mi equipo B, o te bajas. Así debutaron a Max Verstappen, así debutó Carlos Sainz. O sea, bajaban a sus pilotos. Alex Albon corrió en Red Bull y, ¿sabes qué? No me estás funcionando, vete.
Ahí llegó Checo.
Sí, vete otra vez. Entonces, te digo, siento que los equipos tienen que concentrarse más en el talento del piloto y los resultados. Al fin de cuentas es dinero. Dinero que pueden ganar de patrocinios, a tener a un piloto como Daniel Ricciardo que no les está rindiendo, Henry. Daniel Ricciardo, a lo mejor, si lo pusieras de nuevo en McLaren o, no sé, en otro equipo, a lo mejor pudiera tener una mayor motivación, pero ¿para qué regresas del retiro si no vas a rendir?
Sí, no, ¿no? Es muy difícil con Ricciardo. Yo no lo veo, y a lo mejor muchos, yo no lo veo así ya para mantenerse en Fórmula 1, o sea, ya.
¿Crees que puede ser un caso similar al de Felipe Massa, que poco a poco se fue apagando y ya? Llegó un momento en el que, pues ya, ahí nos vemos.
Sí, puede ser, pero es que es diferente, porque ahorita estoy viendo a Nico Hülkenberg, que también le pasó lo mismo. Se quedó sin asiento y no era un piloto malo.
No.
No era. Entonces, Nico Hülkenberg...
dale.
La cuestión con Nico fue que siempre tuvo a Checo al lado de él.
Sí. Le hacía sombra.
Desde antes, o sea, desde las categorías previas.
Sí, desde chavitos.
Checo, digamos, lo trae de carrito a Nico Hülkenberg.
Sí, tal cual.
Y tal cual eso fue lo que le perjudicó un poco desde Force India, o sea, que le perjudicó, pero Nico ya, velo, ahorita es el piloto número uno de Haas.
Sí.
Pero con Ricciardo siento que, es que ¿quién le ha estado haciendo sombra a Ricciardo?
Nadie.
¿Verstappen? Verstappen, pues, ya no es su competencia, no, o sea, ya no es como
O sea, en su momento cuando corrían juntos, pero ya de ahí en más, Lando.
Pero, o sea, a diferencia de Hülkenberg, ¿crees que se recupere o crees que...?
Hülkenberg sí.
No, Hülkenberg ya lo vimos aquí.
Sí. Hülkenberg va a estar... A lo mejor no va a ganar carreras, pero va a estar acá en su prime.
Está, o sea, vemos la comparación de Hülkenberg con este Magnussen.
Ajá.
Que Magnussen estamos viendo de que, oye, ya deja de pelearte.
Sí.
Ya,
ponte a correr. Sí, dedícatelo. Tú le has echado mucha carrilla por eso y es la realidad. Sí. Vamos otra vez al tema. Haas tiene a Magnussen y a Hülkenberg por la experiencia que tienen en Fórmula 1. Si esa experiencia que tiene Daniel Ricciardo la supiera aprovechar él como piloto, pudiera competir en cualquier otro equipo. Pero en vez de frustrarse, en vez de no tener la capacidad de otra vez regresar a su nivel, pues eso le está afectando también un chorro, Henry. Porque hasta en Haas le pudiera ir bien. ¿Quién tiene más experiencia en cuanto a puntos entre Daniel Ricciardo y Hülkenberg? Pues Ricciardo. Sí.
Por lo todo lo que tuvo en Red Bull, hasta en carreras.
Mónaco, ganó Mónaco.
No, la que le quitaron en Mónaco. La parada
en pitch. Pues la parada en pitch, sí, que se fue a tercer lugar, que sí estaba muy, muy enojado Daniel Ricciardo esa vez, sí, es cierto.
O sea, todo eso lo ha sabido sobrellevar y era cuando Ricciardo tenía buen ritmo ahí en Red Bull, fue 2016.
Por ahí más o menos, sí, por ahí más o menos. Y qué frustración para Ricciardo que te quiten un triunfo por un error en pits, que al siguiente año ganó Mónaco, pero no se compensa. Pero ¿cómo es posible que un piloto como Daniel Ricciardo, que ha ganado mucho o ha ganado casi todo, tenga una frustración así como la tiene ahorita? Y Nico Hülkenberg, que no ha ganado, no ha tenido un podio, siga peleando y siga tratando de mejorar y de mejorar.
Él va haciendo el paso por paso.
Suma un puntito, suma dos puntitos, queda en 8, en 9, pelea con los demás pilotos, no deja pasar a Alonso, no dejaba pasar a Oliver Mann en la carrera pasada.
Pelea bien en pista, Magnussen, no a golpes.
Sí,
no a...
Sí. A eso hay que aclararlo mucho. Pero ¿cómo es posible que un piloto como Hülkenberg tenga un mejor rendimiento ahorita que Daniel Ricciardo? Que Daniel Ricciardo ya estuvo acá en su top, en su prime. Y Nico Hülkenberg ha tratado y ahí se está manteniendo.
Con una victoria en Le Mans de Hülkenberg.
Pero en Fórmula 1 todavía no. Ahora, Nico Hülkenberg fue piloto de reserva cuando la época de pandemia y todo eso, que lo subieron y aún así trataba de dar una buena carrera, aunque fuera piloto de reserva, y eso le valió que regresara a Haas. ¿Sí? Cuando corrieron a Grosjean y cuando hicieron todos los cambios, pues le valió que regresara a Fórmula 1. Aparte tenía la licencia activa. Pero sigo sin entender por qué Ricciardo está teniendo esa frustración. Porque inclusive cuando Raikkonen regresó del retiro, no le fue mal.
No,
anduvo en NASCAR, anduvo en el rally, anduvo haciendo mil cosas y regresa a Fórmula 1. Mira,
manteniendo. De hecho, fue también así como tal cual Checo, fue Raikkonen de Vettel.
Y Raikkonen no se frustraba.
Nah, él sabía tal cual cuál era su posición.
Sí, 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 sí. Y sabía hacer lo que tenía que hacer. No se ponía a pelear, como lo hemos visto con Magnussen.
Y ganaba carreras y es como que sí, gané.
Sí, pues.
Y luego, ¿qué sigue?
Vamos a la siguiente y se acabó. Tal cual. Y Ricciardo no ha logrado hacer eso, no tener esa frialdad como persona de retomar su nivel, de dejar de ser el niño que era en Fórmula 1, el gracioso, del que todos se burlaban y ahorita se siguen burlando de él por la situación en la que está, que no debería de ser así. Porque antes era el chistosito, era el que hacía las bromas, pero subía al podio, primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, sumaba puntos, y ahorita ya no está en eso.
Ya se le acabaron las bromas.
Y ya no puede estar en el nivel que estábamos acostumbrados a verlo. Y ahí es donde Red Bull, y vuelvo al punto de hace ratito, Henry. Si Red Bull antes así bajaba sus pilotos, ¿por qué ahora no lo ha hecho? Sabes que tienes un piloto muchísimo mejor, que te puede... Ok, a lo mejor Liam Lawson viene con menos presupuesto. Pues sí, compadre, pero si queda en 8 o en 9, te va a dar presencia en televisión, le va a dar presencia en las marcas que te están patrocinando, en consecuencia te va a traer dinero, y así como está peleándose ahorita Ricciardo con Yuki, pues están en 15, 16, en 12, en 11.
Se supo vender.
No, Henry, pero...
A mí no me reclaman.
No te reclamo a ti, no. Pues.
Reclámale a los de Visa, Red Bull, Cash.
No, es un show eso. ¿Por qué hacen nombres así tan complicados? Pero bueno, Henry, se viene a Australia este fin de semana, 9 de la noche, sábado 9 de la noche empieza la transmisión. Acuérdense que la pueden seguir por F1 TV, no se compliquen con otras plataformas. Yo les recomiendo F1 TV, Henry ya la vio la vez pasada también por F1 TV. Pueden escuchar los radios, pueden ver el mapa, pueden ver los tiempos, infinidad de información que normalmente no podemos ver en una transmisión de alguna televisora, la pueden ver en F1 TV. No es publicidad pagada, simplemente son las plataformas que nosotros estamos acostumbrados a utilizar. Henry, ¿algo más?
No,
después pues, de esta discusión.
Simplemente, pues, de F1 TV, pues no tienen anuncios. ¿No? Los comentarios, tú los eliges y en inglés, en español. Y ¿sí? Pues sí. Ya no andas batallando con cerrar pop-up.
Ah, sí.
Ventanas emergentes, pues, como...
Hey, compadre, te pasaste esa vez, pero bueno, está bien. Oye, Henry, a ver, antes de que se me olvide... Tú empezaste el episodio mencionando el podio. ¿A quién pondrías en tu podio? Vamos a ver y a quién pondrías. No revises estadísticas, güey.
No, pues sí.
¿A quién pondrías tú? Así como están las cosas ahorita, ¿a quién pondrías tú en primer lugar?
No,
bueno, sí, todo puede pasar, Henry.
Es indiscutible.
Bueno, está bien, a Max, ok. ¿Segundo lugar?
No sé, por lo que vi la carrera pasada, no sé si estaría... Segundo Leclerc y luego tercero Checo.
Ok, está bien.
O si no sería segundo Checo y alguien de McLaren.
De McLaren, ok. Yo me arriesgaría a poner a Max en primer lugar, sí, definitivamente. En esta carrera no pondría a Checo en podio, no por otra cosa, pero por lo que estás diciendo tú de McLaren, siento que McLaren puede apretarle mucho a Red Bull y robarles el podio, robárselos, tal
sí,
cual.
Es que... Vamos a recordar un poquito lo que pasó en la carrera pasada.
Ajá.
Checo estuvo peleando posiciones, pero no por... O sea, era que no por mal rendimiento.
No.
Porque las recuperaba.
Sí.
Entonces es como que...
Lo mencionaste el episodio
sí,
pasado.
Sí, o Checo está perdiendo ritmo o los demás están haciendo algo más.
Sí.
Entonces en esta carrera, creo que en ese punto es una incógnita todavía. Yo creo que vamos a ir descubriendo si Checo es el que lo están alcanzando o Checo es el que está perdiendo.
O si va a ser mucho la labor de segundo piloto, que lo mencionamos también en el episodio anterior, de como lo hizo Hülkenberg, de frenar a Oli Bearman, pues a lo mejor Checo va a hacer la labor de frenar a los que vienen atrás para que Max pueda tener más ventaja. También puede ir por ahí. Y por eso, no es que yo lo esté bajando por mala onda a Checo, pero siento que hacer eso le puede quitar el podio y lo puede aprovechar McLaren. Si McLaren con Lando y con Oscar presionan lo suficiente a Checo, cualquiera de los dos, yo siento que Zak Brown está así como que ustedes presionen y el que tenga mejor opción es el que va a quedarse con la posición.
Sí, es un...
Pero presionen.
Son para Checo gajes del oficio de que ¿sí? puede perder posición por hacer el trabajo que le toca hacer.
Sí, sí, sí. Ahora, hay que tener mucho cuidado con Oli Bearman. Si ya quedó en séptima posición en la carrera anterior, si ya sumó puntos, a lo mejor aquí en Australia puede tener un mejor resultado. Hay que ver qué tanto puede avanzar Oli en el caso de que corra él o si corre Sainz, pues ver qué tan buen rendimiento pudiera llegar a tener Sainz, que yo tengo mis dudas.
Bueno, Fórmula 1 es más conocido por pistas de circuitos permanentes.
Ajá.
La carrera pasada era circuito callejero.
Sí.
Entonces, yo creo que se va a acomodar más todavía por el tipo de circuito que es. Yo sé que muchos circuitos callejeros son compartidos también con Fórmula 2, Fórmula 3, pero muchos de los pilotos de Fórmula 1 batallan para correr callejeros.
Hay que ver, es que sí.
Por no decir que todos.
Sí, no, son datos importantes, Henry.
Saludos, Mick Schumacher.
Saludos a Mick Schumacher, que, híjole.
Muchos saludos, ¿no?
Es lo que te decía, el presupuesto que tenía, que se trajo el de patrocinios, ¿en cuánto tiempo se lo echó, Henry? Tenían millones en pérdidas por los choques de...
Ahí los dejó en una curva, si no también está ahora el hijo del dueño.
¿Lance Stroll?
¿Quién?
Sí, Lance Stroll también. Oye, compadre, te estás echando los millones. Está bien que tu papá tiene la lana, pero, güey, no abuses. ¿Sí? Entonces, yo creo que va a ser una muy buena carrera. Ojo con Checo. A mí me gustaría que estuviera en el podio, pero siento que McLaren va a salir a presionar con los dos pilotos. Dependiendo cómo se clasifique, Oli Bearman va a ser la estrategia de McLaren. Estoy 100% seguro de eso. Porque para la clasificación yo pondría a los Red Bull adelante y luego al Ferrari de Charles Leclerc. Pero hay que tener ojo con Oli o con Carlos Sainz, ver qué tan arriba quedan y de ahí se va a ver la estrategia de McLaren. Yo lo pondría así.
Pues sí, bueno, vamos a ver cómo resulta primero Bearman, cómo se acomoda. Yo digo que se va a acomodar mejor, pero sí hay que ver qué pasa primero en las prácticas.
Sí, sí, sí.
Donde ya tiene mejor tiempo y la famosa práctica 1 de setear todo.
Ahí sí, en la puesta a punto se va a notar todo. Y bueno, vamos a cerrar este episodio con la gran pregunta. Vamos a ver qué tren se descarrila en la carrera de Australia.
Pues estamos grabando y se descarriló un tren.
O sea, aquí bueno. Donde está el estudio, por eso empezamos así medio raro el episodio, porque mientras grabábamos se descarriló un tren aquí a 2 cuadras y pues bueno.
Decía Alpine, así abajo.
No es cierto, bueno, parecía, pero no. Pero qué mejor manera de cerrar el episodio que con esa pregunta. Vamos a ver qué tren es el que sigue dominando y qué tren es el que se descarrila en esta carrera. Mi nombre es Ángel González, Henry.
Saludo a todos y comenten ahí, déjenos sus
opiniones
acerca de qué es lo que espera para la carrera y sí. Pues si están de acuerdo, si no están de acuerdo, pues ya ahí vemos.
Sí, mira, el episodio de NASCAR, ese sí sale yo creo que hoy mismo domingo o mañana lunes. Y este de Fórmula 1 yo creo que sale el martes, dependiendo cómo salga el de NASCAR. Pero sí es importante que nos dejen sus comentarios del podio principalmente. Vamos a ver qué tanto le atinamos, qué tanto coincidimos. Y bueno, acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Acuérdense de seguir a Henry también en sus redes sociales de Laguna Rides, de Motion Graphics, para que conozcan su trabajo. Mi nombre es Ángel González. Henry, gracias de nuevo.
Gracias a ustedes.
Nos vemos, nos leemos y nos escuchamos en el próximo episodio.